Sanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y sí, hoy estamos también pendientes de ese pleno en el Congreso de los Diputados hacia esa cuarta prórroga que seguramente se confirmará ante el miedo a que también haya un rebrote del virus en esta fase de desescalada. Pero queremos analizar no solamente la actualidad a nivel nacional, sino también la actualidad local y conocer esas medidas, esa visión que tienen de cómo se está gestionando la actualidad también en nuestra capital. Por eso queremos acercarnos en esta ocasión al concejal y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria. La actualidad manda. Y bueno, ya 52 días de confinamiento desde que el país se paralizó, pero bueno, ya es hora también de paliar esos efectos, ¿verdad?, económicos, sociales de la pandemia y hacerse eco también de esas demandas y de lo que se reclama. En esta ocasión, como decimos, ayer mismo conocíamos que Ciudadanos y el Gobierno habían llegado a compromisos, habían llegado a acuerdos precisamente para en este pleno que saliera adelante esa cuarta prórroga del estado de alarma.
Sí, bueno, pues lógicamente yo creo que es una medida de sensatez. Yo creo que las prisas son malas consejeras y vamos a tomarnos todo con mucho más calma. Todos queremos, lógicamente, tener una actividad normal, pero la salud es lo primero, ¿no? Yo creo que si algo tenemos que aprender de esta pandemia es que nos ha parado la vida y nos ha determinado que la salud es lo primero, y por tanto, si hemos podido estar 50 días en casa, pues vamos a esperar, vamos a ir dando los pasitos poco a poco y cortos y bien, ¿sabes? Uh-huh. Para no tener que estar metido otros 50 días en casa, ¿no? Y es verdad que ahora toca ver qué medidas vamos a implementar para esa vuelta a la actividad, para esa vuelta a los negocios y sobre todo cómo se va a ayudar a la gente, que es lo que está esperando la gente, ¿no?
Pero sí es verdad que a nivel local, aunque vaya llegando esa información a gotas, vosotros como grupo municipal tampoco tenéis mucha información, no conocéis mucho qué medidas se piensan tomar aquí en Huelva capital.
Bueno, el problema no es que no lo conozcamos nosotros, el problema es que no lo conocen ni los comerciantes ni lo conocen los hosteleros, ¿no? Los comerciantes han abierto sin saber cómo les va a ayudar el ayuntamiento. Yo creo que eso genera incertidumbre, eso genera intranquilidad y sobre todo porque es una pena que se haya perdido desde nuestro punto de vista tanto tiempo para saber qué medidas se pueden poner en marcha. Tú miras otras ciudades como pueden ser Sevilla, Córdoba, Alicante, Santander, Burgos, y ya tienen hasta líneas de ayuda establecidas para los comerciantes y para los hosteleros, ¿no? Que van de 600, 1.000 euros para reanudar las actividades. Bueno, pues aquí en Huelva no sabemos ni siquiera si el ayuntamiento le va a permitir a los bares ampliar el número de veladores, ¿no? Es decir, yo creo que el alcalde debe tener una acción mucho más activa, debe ser menos pasivos, porque la gente está esperando en qué le va a ayudar su ayuntamiento para retomar su vida normal. Y no le hablo solo de los comercios, sino le hablo también, por ejemplo, el pasado día 2, en donde la gente pudo salir a hacer deporte, donde todos salimos después de esos 50 días confinados, pues nosotros propusimos una serie de medidas, como aumentar la vigilancia, como peatonalizar avenidas para que la gente estuviera mucho más cómoda en esos tramos horarios en donde no hay circulación, ¿no? Estamos hablando de Avenida Santa Marta, Avenida de Andalucía, Avenida, en fin, todas las avenidas grandes de Huelva, en donde la gente podía haber paseado de manera tranquila y cómoda y haber evitado aglomeraciones. Entonces, lo que sí estamos echando en falta a nosotros es la presencia del alcalde, la presencia para que los onubenses tengan un referente y, sobre todo, que termine de tomar medidas que ayude a la gente, porque la gente va a abrir sus negocios sin saber en qué le puede ayudar el ayuntamiento, ¿no?
Claro, porque no solamente es reactivar nuevamente la economía, sino también cumplir con las recomendaciones sanitarias. Al final, lo que estamos escuchando del presidente del Gobierno tiene toda la razón. Es que hay todavía un miedo a que el virus vuelva a aparecer con virulencia.
Hombre, claro, es que la experiencia que hemos vivido es muy preocupante, porque ha sido una situación extrema y lo que tenemos que tener cuidado es para que no se vuelva a repetir, pero eso no quita para que estemos trabajando en ese día después, ¿no? Es decir, que estemos trabajando, o por ejemplo, desde el ayuntamiento, en plantear medidas para que para que esos hosteleros vuelvan en las mejores condiciones o las condiciones más rentables, para que no les suponga un gasto o una pérdida total de la actividad. Es decir, una cosa es cuidar la salud, que lógicamente es lo primero, y otra cosa es que no se pueda actuar y tomar medidas de apoyo a la gente que poco a poco está reactivando sus negocios. Nosotros desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, sobre todo lo que hemos planteado son ayudas directas, pero no lo planteamos nosotros porque nos lo inventemos, sino porque estamos viendo que en otras ciudades está funcionando. De hecho, hemos planteado ayudas para el alquiler de muchos locales, de oficinas, para los autónomos y pymes, para los bares y para la hostelería, que pueden ir de 650 a 1.500 euros para que estas personas que no han tenido ingresos puedan pagar esos alquileres o incluso renegocien con sus propietarios ese pago, pero por lo menos tengan liquidez. Y después otro tipo de ayudas que son más directas a la pérdida de actividad y sobre todo también a la adaptación de los comercios y de los bares y restaurantes a la nueva realidad, porque estas personas van a tener que desarrollar un gasto para poder seguir trabajando, y por lo menos que el ayuntamiento le ayude a cubrir esos gastos de mamparas, de desinfección, etcétera, etcétera, ¿no? Que conlleva unos gastos, y por lo menos que haya algunas ayudas del propio ayuntamiento para correr con estos gastos corrientes. También hemos planteado otro tipo de ayudas relativas a la tasa de basura, relativas a los veladores, que se amplíen los veladores, o que el ayuntamiento permita ampliar esos veladores, y también en relación al pago del IBI y de otros impuestos. En definitiva, es ayudar a la gente a que esta vuelta la haga de la mejor manera y sobre todo que no pierda su negocio ni que pierda su modo de vida, ¿no?
Entre las medidas y esos compromisos adquiridos ahora con este nuevo acuerdo ya oficial, sí que es verdad que la Ejecutiva de Ciudadanos ha conseguido, ¿no?, mantener, adaptar no solamente los ERTEs a las pymes o incluso esas ayudas a los autónomos, pero aún así siguen mostrando calificando de inasumibles y ruinosas las medidas para la desescalada. Aquí a nivel local ya se han puesto en prensa, ese pensamiento, ¿no?, tanto de Bareca como de la Federación Onubense de Empresarios, incluso del Consejo de Empresarial de Turismo. Te quiero decir que aunque decidieran abrir en las próximas semanas, ellos ven inviable que esa actividad se pueda emprender en estas condiciones.
Sí, lógicamente, son condiciones muy muy restrictivas y muy complicadas, y más todavía si no saben qué ayudas va a contar, porque uno no se mete en una aventura si no tiene todo atado y bien atado, ¿no? Pues yo creo que a los comerciantes, a los hosteleros, les puede las ganas de querer trabajar, lógicamente, porque es el sustento de sus casas, pero no saben con qué red van a contar una vez que se tiren, ¿no? Entonces yo creo que esa red la tiene que conformar el gobierno, la tiene que conformar la Junta de Andalucía, y también la tiene que conformar, como hemos dicho antes, el Ayuntamiento de Huelva. Y esas tres administraciones tienen que hacer una red para que ese salto al vacío del comerciante o ese salto al vacío de la hostelera tenga esa red que lo amortigue, ¿no? Y por lo menos pueda desarrollar su actividad y empezar a recuperar su modo de vida. Es que estamos hablando que es el negocio de la vida de muchos onubenses, ¿no? Y más en Huelva, donde hay un sector económico del comercio muy muy importante, donde hay un sector hostelero muy importante y supone para la ciudad un peso importante en la economía. Y por tanto, todos tenemos que centrarnos en ayudar a estas personas para que su vuelta sea, yo no digo rentable, porque rentable va a ser complicado de momento, pero por lo menos lo menos costoso posible, ¿no? El problema es que los bares y restaurantes, como tú decías, no abren porque le va a salir más caro. Entonces, uh-huh, eso es lo que hay que evitar, lógicamente, que ellos puedan reanudar esa actividad, porque yo estoy seguro además que los onubenses van a responder, pero es verdad que esa actividad supone un gasto por parte del comerciante o del hostelero, que es ahí en donde le tienen que ayudar, lógicamente, las administraciones, y es donde ahí nosotros hemos presentado, por ejemplo, en Huelva, ese tipo de medidas de ayuda al alquiler, de ayuda a gastos corrientes o de ayuda a la pérdida de poder de esos negocios, ¿no?
Incluso, ampliar, si cabe, esa vigencia temporal del ERTE a 6 meses, ¿no?, para esa transición a la nueva normalidad.
Sí, bueno, eso por supuesto, y después también tener más facilidades, sobre todo en el sector de la hostelería. Si tú vas a abrir al 50%, pues ir escalonadamente introduciendo a tus trabajadores, ¿no? O sacando, como dicen, sacando del ERTE a esos trabajadores. Yo creo que hay que ser muy flexible en todo, hay que adaptarse a la situación, porque es verdad que cada situación son situaciones nuevas y hay que ir lógicamente adaptándose, pero es verdad que hay que ayudar ya a la gente y saber y que la gente sepa a qué se puede agarrar, si va a tener ayudas para pagar su alquiler, si va a tener ayudas para pagar las mamparas que van a tener que poner, si van a tener ayudas para comprar los EPI que van a tener que comprar. En definitiva, esto es un presupuesto como un presupuesto de la casa. Si yo tú cuentas con X dinero ya cubierto, pues lógicamente el poco dinero que tengas o el otro dinero lo inviertes en reactivar tu negocio, ¿no? Y yo creo que en esa línea se debe trabajar, y sobre todo en ayudar a la gente y sobre todo en informar a la gente. Porque otra cosa que nosotros también hemos detectado, y ya me voy al tema más más social, más de ayudas sociales, es la falta de coordinación o la descoordinación que hay, incluso la falta de acceso a la información. Nosotros hemos propuesto incluso que haya un teléfono único de ayuda social, es decir, donde una persona que tenga un problema pueda llamar y en función de ese problema se ha derivado al organismo competente o a donde mejor le puedan ayudar, porque es verdad que muchas de las quejas que estamos recibiendo los ciudadanos es que no saben cómo dirigirse ni a dónde dirigirse, ¿no? En función de si tienen problemas de vivienda, si tienen problemas de alimentos, si tienen problemas de ayuda, en fin, unificar en un solo teléfono municipal todo ese tipo de ayuda y luego ir derivándola a la gente. Yo creo que es un servicio que la gente está demandando, porque es verdad que va a haber una realidad social después de esta pandemia muy dura y en la que el ayuntamiento también va a tener que ayudar, ¿no? Mucho.
Al igual que comentabas que no ha habido contestación en esas medidas presentadas por Ciudadanos, sencillas, a bajo coste, incluso, bueno, habéis tendido la mano para incluso esa creación de esa comisión especial de acción y estrategia como un órgano de participación, donde pudieran entrar tanto las administraciones nacional, autonómica o local, los agentes sociales, los colectivos. Al final ese pacto tampoco habéis tenido. Bueno, esa iniciativa, Huelva Unida, tampoco ha tenido contestación.
No, nosotros planteamos ese pacto de Huelva Unida que conllevara además una mesa de trabajo de todos, además de todos, de políticos, de colectivos sociales, colectivos vecinales, colectivos económicos, es decir, porque yo creo que este problema tiene que unirnos a todos y las soluciones además la tenemos que dar entre todos, ¿no? Y esa era la idea un poco de Ciudadanos. Nosotros le ofrecimos liderar ese pacto al alcalde. Nosotros no queríamos fotos, queríamos simplemente la unión de todos para entre todos poner la mejor de las soluciones, porque yo creo que escuchando a la gente es como de verdad tú puedes atajar los problemas que tiene la gente. Y entonces nosotros lo que le propusimos al alcalde es dar participación a todos esos colectivos, es decir, que no quedara ningún colectivo atrás para poder opinar, para poder plantear o para poder pedir lo que realmente le hacía falta. Pero desgraciadamente hace 15 días ya que le dijimos al alcalde este pacto y no nos ha contestado, y yo creo que es una pena, porque ya le digo, en otras ciudades también se está haciendo, hay planes en Córdoba hay un plan de una comisión especial de seguimiento que ha hecho un plan, además ya Córdoba ya tiene un plan entero perfectamente detallado de cómo va a ser su desescalada, digamos, su preparación de la ciudad para la desescalada, y aquí no tenemos ni plan, ni tenemos mesa, ni tenemos ni siquiera contestación del alcalde, ¿no? Yo creo que no cuesta trabajo contestar, no cuesta trabajo unir a la gente, y mucho menos ante un problema tan grave que nos supera a todos. Yo no digo que el alcalde tenga la varita mágica, pero es verdad que el alcalde debería aparecer más, debería estar más en los temas, y sobre todo debería tender las manos al resto de grupos políticos y al resto de ciudadanos, ¿no?
Lo que sí está claro es que esta crisis dejará unas consecuencias sociales también muy duras. Y bueno, hace unas semanas ya están los presupuestos municipales aprobados. Sí que sería también necesario focalizar ya las prioridades, atender ya las necesidades en las actuales circunstancias.
Sí, bueno, nosotros también hemos pedido una modificación de los presupuestos, lógicamente, porque los presupuestos municipales se aprobaron yo creo que una semana o dos semanas antes de decretar el estado de alarma. Por tanto, son unos presupuestos que no sirven para dar respuesta a la nueva realidad. ¿Por qué? Porque nosotros lógicamente vamos a tener que tener un presupuesto con tres ejes fundamentales que antes a lo mejor se tenía, pero no estaban o no se debían potenciar tanto. Uno es el empleo, decía, hay que ampliar las partidas para los planes de empleo y para generar empleo y la atracción de empresas que vengan aquí a instalarse para generar empleo. Otro, en materia social, hay que ayudar a la gente y hay que aumentar las partidas, sobre todo en gastos sociales, en aumentar la plantilla de servicios sociales, en aumentar las ayudas de servicios sociales a la gente, ayudas al banco de alimentos, ayudas de surgir, todo eso hay que aumentar ese tipo de ayudas. La Junta de Andalucía, de hecho, también ha dado cerca de 1 millón de euros para la capital, para ese tipo de asuntos. Por tanto, vamos a tener también esa ayuda de la Consejería de Igualdad. Y después otro es el tema económico, en donde hay que contemplar. Nosotros no entendemos que a la gente no se le pueda ayudar con ayuda directa, con liquidez directamente a los comercios, a los empresarios, porque es lo que están demandando. Los empresarios lo que necesitan es liquidez, dinero, y por tanto nosotros somos unos firmes defensores de las ayudas directas a estos colectivos. Y estas ayudas directas, pues lógicamente, no estaban contempladas en el presupuesto anterior. Por tanto, hay que repensar esos presupuestos, pero hay que repensarlo entre todos y no con la mayoría absoluta de Gabriel Cruz, ¿no? Que es una pena que se escude en su mayoría absoluta para no escuchar o no intentar llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas.
Se sigue demandando más agilidad y sensibilidad con la realidad, como decimos, porque ayer precisamente teníamos a María Martín, tú sabes, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, y ella también demandaba, pues esos bonos sociales, esas ayudas económicas a esas mujeres víctimas de violencia de género, que también confinadas, pues lo están pasando realmente mal.
Sí, claro, ¿no? Yo creo que hay que, lógicamente, hay que ayudar en todo su espectro, y sobre todo yo creo que la gente lo que espera del alcalde o lo que le está echando en cara al alcalde es que dónde ha estado, ¿no? Yo creo que en situaciones tan extremas, ¿no?, la gente busca referente y bueno, en una ciudad pues se busca al alcalde, ¿no?, o a un presidente del gobierno, es decir, algún referente, en este caso más cercano, que es el alcalde, y mucha gente se han sentido huérfanas, ¿no?, de la presencia del alcalde o de ese amparo del alcalde. Yo creo que hay que ayudar a la gente, hay que estar con la gente y sobre todo liderar una ciudad. Yo creo que nosotros estamos por la labor de ayudar, por la labor de proponer, pero esta ciudad hay que liderarla y no hay que esconderse, ¿no? Nosotros no hemos tenido pleno y hemos pedido celebrar pleno. Somos la única capital de Andalucía en donde no ha habido pleno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el alcalde no ha querido que haya plenos, y yo creo que la gente demandaba explicaciones y el pleno televisado, además, que entendíamos que, como ya se televisan todos los plenos, pues la gente podía ver también un poco qué estaba haciendo el ayuntamiento, en qué estaba haciendo el alcalde. Pues bien, el alcalde no ha querido que haya pleno y es una pena, porque al final los onubenses quieren explicaciones y quieren saber qué está haciendo su alcalde, ¿no?
Uh-huh. Además, bueno, como aficionado, como abonado recreativista, también como portavoz, por supuesto, del Grupo Municipal Ciudadanos, estás preocupado porque, bueno, sabemos que hay una partida de 2 millones para esa aportación patrimonial al recreativo de Huelva, y precisamente no se sabe, ¿no?, en qué situación se encuentra actualmente el club.
Bueno, es que no se sabe exactamente en qué situación se encuentra el club, ni qué va a ser de las competiciones, ni cómo va a ser el futuro. Se está hablando de que va a haber una liga intermedia. En fin, el futuro es muy incierto, y es verdad que hay una aportación de 2 millones de euros que habrá que debatirla y habrá que ver en qué circunstancias se va a dar, o a ver, en definitiva, es una parte más del presupuesto. Y como hemos dicho anteriormente, el presupuesto hay que repensarlo y hay que verlo, ¿no? No sé en qué condiciones están los pagos que debe el recreativo. En fin, en definitiva, no tenemos ninguna información a este respecto y, por lo tanto, no podemos tampoco valorarlo en su justa medida, pero lógicamente hay que repensar todas las partidas y todas las cantidades que están en el presupuesto, porque ahora lo primero y lógicamente lo más necesario es ayudar a la gente, ¿no? Y creo que en esa En eso tenemos que estar todos, ¿no?
Sí, y sobre todo, bueno, pues en reactivar, como decimos, esa actividad económica, ese empleo, que por cierto, todavía no sabemos realmente las consecuencias que tendrá. Eso se valorará más adelante cuando ya vayamos saliendo de las diferentes fases de esta desescalada, ¿verdad? Porque en Huelva, aunque no ha habido pues gran número de contagios, pero sí es verdad que la situación al final económica también se va a agravar.
Sí, porque además Huelva, la ciudad de Huelva es una ciudad de muchos trabajadores en el sector servicio, y yo creo que el sector servicio es el más dañado, ¿no?, por esta crisis. Es verdad que tenemos la suerte del clima, tenemos la suerte de los espacios abiertos en muchos sitios de restauración, por ejemplo, pero es verdad que la economía se va a contraer mucho, y más en una ciudad en donde ya venimos de una situación económica complicada, con una alta tasa de paro, con un producto o un sistema productivo muy precario en muchas ocasiones, y sobre todo a mí sí me preocupa de esta crisis dos sectores que van a quedar, o dos sectores de población que van a quedar muy dañados, como son el sector de las mujeres y el empleo juvenil. Yo creo que ahí hay que incidir muchísimo, porque va a haber muchas víctimas de esta pandemia, pero en el sector económico va a haber muchas víctimas, sobre todo centradas en los jóvenes y en la mujer, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que trabajarlo, y hay que ponerle, lógicamente, medidas, ¿no? Pero bueno, y es verdad que en Huelva hay pocos casos, pero bueno, el miedo está en el cuerpo.
Exactamente.
El miedo está en la gente, y la precaución.
Y no nos podemos relajar.
Yo no llamaría ni miedo, yo la llamaría precaución, ¿no? Yo creo que esa precaución es la que tiene que guiar todas nuestras actuaciones. Y hablabas antes del estado de ampliar el estado de alarma. Yo creo que, uh-huh, que es una medida de precaución y de sensatez, no solo de precaución, sino bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona, y siempre habrá tiempo de levantar esos estados de alarma cuando todo esté perfectamente ya estable, ¿no?
Sobre todo el apoyo, ¿verdad? El apoyo a esos sectores que más sufren las consecuencias, y que ningún onubense se quede atrás. Podemos a lo mejor resumir todo en esas medidas que poco a poco, bueno, pues ya se van materializando, aunque no se sabe todavía ni cuándo ni cómo, ¿verdad? Esa actividad comenzará nuevamente a verse por los espacios, y más ahora que viene ya de cara al verano, pero bueno, poco a poco haremos compatible todo lo que son, bueno, pues esas actividades con el desarrollo de esta nueva normalidad a la que todos nos tenemos que acostumbrar. Muchísimas gracias, Guillermo.
Dime. Pues gracias a vosotros y mucho ánimo, y sí me gustaría despedirme pues reconociendo a todos vosotros, a todos los medios de comunicación, y también a todos los trabajadores esenciales que han hecho que la vida de Huelva sea un poco mejor, y en especial, sobre todo, un reconocimiento a esos héroes, ¿no? A esos héroes y heroínas que son nuestros sanitarios. Yo creo que cuando esto termine del todo, de verdad, y se calme, tenemos que hacerle desde el ayuntamiento, desde la ciudad, de donde sea, un reconocimiento especial y merecido a todos esos sanitarios que nos han ayudado jugándose el pellejo y que han dado la vida por todos nosotros. Y esa es la realidad, y así tienen que ser reconocidos.
Sí, sí, y todos los que han apoyado, ya sea desde ese trabajo de voluntarios, ¿verdad?, como los propios trabajadores de los servicios básicos, esenciales, que no nos ha faltado de nada durante este confinamiento, y todo ha podido, dentro de esta normalidad tan excepcional, bueno, pues transcurrir esos días. Ya queda menos, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, total, ya lo... Yo creo que peor ha pasado.
Se ve un poquito de luz, por lo menos. En eso nos tenemos que quedar, hombre, y que entre todos, a ver, si nos ayudamos entre todos, yo creo que esto volveremos a recuperar la tranquilidad, la normalidad, y sobre todo la felicidad, que es lo que todos perseguimos en nuestra vida.
Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer analizar contigo pues esta actualidad más palpable, materializada aquí en la capital onubense, y contrastar también cómo lo estáis viviendo con esas reclamaciones, esas demandas, los grupos municipales en el Ayuntamiento de Huelva. Pues nada más.
Muchas gracias a vosotros.
A ti. Y nosotros ya os emplazamos para la 1:20 aproximadamente, donde nos iremos nuevamente a un centro educativo. Son muchos los colegios que se han ido adaptando también a estas circunstancias para que todos sus alumnos y alumnas puedan desarrollar este curso con la máxima normalidad. Bueno, pues vamos a rescatar también cómo se han organizado y cómo lo están gestionando. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.